Quizá necesariamente con las expresiones del siguiente programa.
Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Bandera Roja, el programa de radio del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Saludos, les habla Coraly León y les acompañaré durante la próxima hora para dialogar junto a Hugo Delgado y Disraeli
Gutiérrez
sobre la situación que vivimos las personas pobres y la clase trabajadora en Puerto Rico. Bandera Roja es también el nombre de nuestras publicaciones que se distribuyen en los centros de trabajo y comunidades en donde los militantes y las militantes de nuestra organización se desenvuelven. Si te interesa seguir a Bandera Roja, puedes visitar nuestra página de internet bandera.org a través de Twitter y @MST_PR o en nuestras páginas de Facebook bajo Movimiento Socialista de Trabajadores y Bandera Roja. Nuestro correo electrónico es info@bandera.org. Saludos, Hugo y Israel, ¿y cómo están?
Buenas tardes. Primero que queremos excusar a Emilia, que por una situación imprevista, pues trajimos hoy a Israel Gutiérrez, nuestro bateador emergente, parte aquí del grupo de personas que tenemos ahí a espera para sustituir en casos de emergencia. Muy, muy complacido estar aquí en el día de hoy. Un poquito magullado por los eventos de ayer, pero ahorita hablamos de eso.
Sí. Les recordamos que estamos hoy, como todos los martes, a las 6 de la tarde, por aquí, por 7:40 AM. Hoy vamos a estar hablando de diversos temas. Como hemos visto en los pasados días, en la práctica ya los políticos del patio andan implantando la Junta de Control Fiscal sin que ésta haya sido aprobada en el Congreso de Estados Unidos. Hemos visto cómo se aprobó en el Senado un proyecto del que hablaremos en el programa de hoy, que pretende privatizar las escuelas públicas. Y además se aprueba en la Junta de Gobierno de la UPR un aumento escalonado en la matrícula que afectaría a estudiantes de nuevo ingreso, tanto estudiantes que son subgraduados y subgraduadas como estudiantes que entran a hacer estudios de maestría y doctorado. No es suficiente con que la juventud en la actualidad viva con la incertidumbre de que al implantarse la Junta de Control Fiscal las personas que tengan 25 años o menos pueden quedar excluidas del salario mínimo, que ya de por sí no nos da para vivir, para toparse con la realidad de que tienen que vivir al 425 y ahora le aumentan también la matrícula, imposibilitando en muchos casos el poder comenzar estudios en la Universidad de Puerto Rico. Así que medidas como estas limitan la entrada a la universidad a las hijas y a los hijos de la clase trabajadora y a los sectores más pobres del país. Además de esto, se aprobó un proyecto de ley y se está discutiendo otro que intenta privarnos de nuestras playas para dárselas al mejor postor. La Junta ya está aquí, sin que haya sido aprobada en el Congreso de los Estados Unidos. La Junta la están implantando el gobierno de turno y vemos cómo los políticos de los partidos dominantes utilizan la excusa de que ya la Junta viene de camino para hacer todo lo que se decía que iba a pasar con la Junta. Así que están utilizando esto de excusa para implantar cosas que probablemente llevaban años intentando implementar. Estamos en crisis y la desesperación de la gente se comienza a palpar. Estos últimos días, como saben y hemos visto, y algunos de nuestros compañeros aquí presentes en el estudio incluso estuvieron en las manifestaciones, así que hemos visto varias manifestaciones, también hemos visto intentos de oportunismo, de cooptar las luchas que se están dando. En particular vimos ayer al magisterio responder al intento de privatización de las escuelas y presenciamos la respuesta violenta del Estado en contra de las maestras que se dieron cita allí. También vimos cómo diversos grupos se dieron cita ayer en el Capitolio para hacer sentir su indignación contra la Junta de Control Fiscal. O sea que la gente está comenzando a sentir el fondo, ¿verdad?, de esta crisis, y de empezar a sentirse y a verse sin alternativa. Y estamos viviendo momentos de mucha polarización en nuestro país. La crisis va a seguir profundizándose y no tenemos que esperar a la aprobación de la Junta para poder verlo. Como ya dije anteriormente, los políticos de turno están utilizando la excusa de la Junta para comenzar a implementarla sin que baje desde el Congreso de los Estados Unidos. También, además, como mencioné ahorita, han habido intentos de cooptar los focos de lucha y resistencia que se han comenzado a crear. Vemos, por ejemplo, la mal llamada Asamblea de Pueblo del sábado, donde en la práctica ese espacio que de asamblea no tenía nada también sirvió como un espacio desde donde sectores del Partido Popular trataban de cooptarse, de proyectarse como sectores en lucha, sectores radicales, se vio ayer Carmen Yulín con una boina. Gutiérrez habló de que tenía sangre de Pedro Albizu Campos y eso los hacía, ¿verdad?, los más revolucionarios, pero sabemos que son parte de un mismo sector político que solamente está velando por sus beneficios y que sigue poniendo como carne de cañón a los sectores más pobres del país y a la clase trabajadora. Y al mismo tiempo intentan utilizar espacios de resistencia para proyectarse porque estamos de cara a unas elecciones. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas y del impacto de estas medidas que tienen en el país, en particular en la clase trabajadora y en los sectores más marginados. Y ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre el aumento escalonado en la matrícula. Como saben, ayer la Junta de Gobierno estuvo discutiendo el aumento escalonado en la matrícula. Los representantes estudiantiles presentaron una moción para que se extendiera la moratoria al aumento escalonado por un año adicional. Ante esto se llevó a cabo una votación y la votación quedó empate, por lo que en efecto entra en vigor el aumento escalonado en la matrícula en agosto de este año. Así que los estudiantes y las estudiantes que acaban de ser admitidos se van a encontrar con esta nueva realidad de que si tenían ya proyectados y habían hecho ahorros y habían hecho los cálculos para poder ajustarse y poder tratar de garantizar pagar la matrícula y todos los costos de vida, pues ahora van a tener un gasto adicional. Así que, ¿qué es lo que nos dice este gobierno? Nos dice que tenemos la amenaza del 425 encima y que también nos van a limitar el acceso a la educación a los sectores más jóvenes del país y los más desventajados. Así que la UPR se sigue convirtiendo cada vez más en un lujo para sectores que tienen recursos, para los sectores más adinerados del país. Adicional a esto, sabemos que ayer también el presidente de la Junta de Gobierno, luego de estar en contra y de votar en contra de la moratoria del aumento, renuncia, sabido porque está implicado en las irregularidades que hubo con las becas presidenciales, ya que una de sus sobrinas fue beneficiada por estas becas. Y hay un informe que se hace donde se recogen todas estas irregularidades, pero ayer la Junta también decidió que por el momento ese informe no se va a hacer público porque saben que le cae agua. Una vez eso salga público, se va a quedar al desnudo todas las irregularidades y toda la corrupción que ha habido con el proceso de las becas presidenciales. Así que siguen velando, ¿verdad? En este caso, Sánchez veló porque su sobrina tuviera el beneficio de la beca presidencial y no tuviera que pagar un centavo, a pesar de que probablemente tenía la capacidad de pagarlo, mientras que al mismo tiempo le impone un aumento escalonado a los estudiantes y a las estudiantes que vienen probablemente de sectores que tienen muy pocos recursos. Así que por un lado está mandando al matadero a un montón de estudiantes, está probablemente matando el sueño de un montón de estudiantes, pero por otro está dispuesto a beneficiar a gente que ya de por sí tiene muchos recursos. Así que vemos ahí la disparidad y la corrupción que se da en estos espacios, que es importante que la visibilicemos y que la combatamos. Compañeros, ¿qué ustedes piensan sobre esta situación en la UPR?
Fíjate, yo creo que esto que está pasando en la UPR es muestra de eso que tú dices, de que es que en Puerto Rico la Junta de Control Fiscal empezó hace años y ya los planes neoliberales y privatizadores, que sabemos que van a intensificarse con la llegada de la Junta de Control Fiscal, han comenzado. Yo creo que el Partido Popular Democrático es cómplice del Partido Republicano y del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Los tres sectores les interesa la aplicación y la implantación de la Junta de Control Fiscal. Obama es un aliado de Alejandro García Padilla y no cabe la menor duda de que lo que están buscando es que venga esa Junta de Control Fiscal a hacer todas estas medidas que ellos tienen que hacerlas por obligación, porque los bonistas les están pidiendo hace años que reduzcan, que aumenten, que reduzcan servicios, que aumenten los costos de los servicios que recibe la gente y que vayan privatizando en la medida de lo posible el gobierno. Y esto que está pasando en la Universidad de Puerto Rico de aprobar el aumento en matrícula, que pues se logró detener durante varios años producto de la lucha de los estudiantes. Esto viene desde el año 2004, cuando se aprobó el primer aumento escalonado. Varios años después pues se logra detener esos próximos pasos de escalonar los costos de los créditos. Pero hay que señalar que es lo que tú estás planteando, que es que esto va a afectar la capacidad de los estudiantes y las estudiantes pobres y de clase trabajadora de tener su acceso a la educación. En el mejor de los casos, los que entren van a tener que recurrir a endeudamiento, ya sea por medio de los préstamos estudiantiles o hasta endeudamiento de sus padres con préstamos personales para lograr resolver, porque en ocasiones uno no puede, a veces hay situaciones que no puede tramitar la beca a tiempo, se dan distintas condiciones que entonces la gente recurre a otros modos de financiamiento que no son sustentables para esas familias, que las familias después no pueden costearlo, y sabemos lo que está pasando ahora, la crisis que hay de los préstamos estudiantiles, donde muchos no son capaces de pagarlo porque la forma, lo que se cogió prestado era esperando a tener unos ingresos que después no ocurrieron, después no vinieron los ingresos, la gente quedó desempleada, la gente está buscando al día de hoy. Eso viene acompañado de un proyecto de privatización de la educación, en particular de la UPR, como hemos visto que han incrementado la importancia que se le da al llamado fondo DOTAL, donde unas empresas privadas ponen un dinero, pero con ese dinero ejercen poder político sobre la UPR. Ellos no donan el dinero, ellos donan los intereses. Y para tú seguir recibiendo esos intereses, el dinero se tiene que mantener en una cuenta. Y si la UPR no responde a mis intereses, le quito el dinero y pierden esos fondos. La emisión de bonos innecesarios en ocasiones, estos bonos se emiten porque las mismas casas acreditadoras, o más bien las agencias que acreditan las universidades, piden que la Universidad de Puerto Rico esté constantemente haciendo mejoras, independientemente de si las necesitan o no las necesitan. Claro, hacen falta hacer mejoras en la UPR, pero eso tiene que ser de acuerdo a las capacidades económicas que tenga. Nos obligan a tomar esos bonos prestados. Y por último, la implantación de juntas de gobierno, donde la mitad de los miembros son de la empresa privada, donde el poder en la UPR lo ejerce la empresa privada, porque desde que se formaron las distintas juntas, ya sea la Junta de Gobierno, el Consejo de Educación Superior o la Junta de Síndicos en el pasado, la inmensa mayoría de los miembros y los que tienen el poder en esa junta vienen de distintos sectores de la empresa privada y tratan de favorecer esos sectores, ya sea por medio de la orientación que se da en términos de hacia dónde se dirige la educación, o incluso a veces hasta más burdo, en la contratación de sus propias empresas dentro de la UPR, y la UPR se convierte en una piquita aquí de los ricos y de los partidos políticos, particularmente el Partido Popular, que por años ha utilizado la UPR en su beneficio. Para nosotros en el Movimiento Socialista de Trabajadores hay unas alternativas que están dentro del marco de las soluciones para la clase trabajadora. La implantación de una matrícula ajustada a los ingresos podría generar más ingresos para la UPR y aliviarle la carga a los estudiantes pobres. Hay un sector de la clase trabajadora que no tiene ni siquiera acceso a beca. La beca federal no los cubre. Para esa gente la beca no es una opción. Hay una gente que recibe la beca, pero deberían recibir un poco más porque la beca ni siquiera costea todos los costos que tiene un estudiante de vivir allí. Yo creo que todo eso hay que traerlo a la discusión, que es mucho más que un aumento en matrícula. Esto es parte del proyecto neoliberal.
Y buenas noches, mi nombre es Disraeli Gutiérrez. Estoy como también un poquito amayugado de la experiencia muy positiva de ayer, y quería volver atrás sobre lo que estaban planteando, pero algo que me trae curiosidad es la renuncia del presidente de la Junta de Síndicos
Junta de Gobierno.
De Gobierno de la UPR en estos momentos ahora, y lo hace sin todavía salir a la luz pública el informe de la investigación sobre las llamadas becas presidenciales que no se ha discutido, y que se vaya también ahora en los momentos en que van a tratar de hacer un aumento a la matrícula. De hecho, yo entendí que en esa votación empate, él fue uno de los votos que hizo la diferencia para después establecer la renuncia, que pudo, era como alguien dijo una vez, pues mira, ¿por qué no renunciaste antes de hacer el voto y lo hubiera hecho algo mucho mejor a los estudiantes? Pero en esa junta hay un personaje que me trae gracia, que se llama Denis Rivera, que viene de la SEIU, que es parte de las cosas que pasan detrás de la cortina aquí en Puerto Rico, porque Denis Rivera, sabemos cómo él tiene sus contactos con el Partido Demócrata y con el Partido Popular, cómo ha ayudado a financiar las campañas tanto de Aníbal como de ahora de Agapito, y en particular de la alcaldesa de San Juan de la Ciudad Patria, Carmen Yulín. Pues Denis Rivera, a la misma vez que está allí, que lo trajeron allí para estar en la Junta, también él tiene, estoy seguro que tiene su sus entrelazos con los otros sindicatos, por ejemplo la SPT, que tuvo que ver mucho de ese de esa concertación que se dio en esa asamblea de pueblo, que no era tal asamblea, y que el parecía más un